Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Eva López Herranz. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Este programa está dedicado a la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Los horrores de aquellos años que empezaron en 1914, hace justo 100 años. Esos horrores han sido recogidos y analizados en muchos libros, por no hablar de otros soportes, de investigaciones o de artículos. En este programa les recomendaremos algún libro, pero sobre todo nos sirve de guía y conductor un volumen que, junto a textos importantes, ofrece unas increíbles ilustraciones en torno a la contienda y a sus protagonistas materiales e intelectuales. El título del libro, Historia en viñetas de la Gran Guerra, del holandés Luis Remakers, publicado en España por Ginger Ape, a partir de una compilación de 1919. Para hablar de esta edición española, contamos desde Málaga con su traductor, también responsable de la selección de textos. José María Matás Moreno, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, muchísimas gracias, Nieves, un placer.
Bueno, vamos a intentar transmitir en este programa las voces, también las imágenes de una guerra cuyo recuerdo creemos necesario, sobre todo para poder seguir viviendo en paz. Siempre nos gusta presentar brevemente a nuestros invitados. José María Matás es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga y en Ciencias Políticas por la UNED. Fue director de la revista de Humanidades La Pluma y El Tiempo y ha colaborado con diferentes publicaciones culturales del ámbito hispano. Como escritor destaca su poemario Cristales Rotos, pero también escribe relato, cine, teatro. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación malagueños, en radio, televisión, prensa, y entre otros trabajos actualmente mantiene su sitio en internet ellibrófago.com y desde 2012 colabora con la editorial andaluza Ginger Ape Books and Films. Por esta colaboración es hoy nuestro invitado y lo primero que quería preguntarle es por esta editorial que alegremente tradujimos en el blog del Planeta como la espirituosa casa editorial del simio pelirrojo y que muy andaluz pues no nos parecía por el título.
No, realmente no, muy andaluz no suena, ¿verdad? En cualquier caso sí que refleja, queremos pensar, parte del espíritu cosmopolita que también es tan nuestro, ¿no? Tan andaluz, por hablar de aquellos andaluces universales de la generación del 27, ¿no? De Lorca, de Alberti, de Juan Ramón, que de alguna manera supieron recoger lo mejor de la tierra con esas influencias que venían del resto del mundo, ¿no? En ese sentido, bueno, es una manera de justificar el hecho de que aunque nosotros somos una editorial que nace en Andalucía, nuestra visión es totalmente abierta, ¿no? Y una prueba de esto es el libro, ¿no? Del que estamos hablando en esta ocasión.
Desde luego, y el estilo ese londinense que imprimen en su página web, que bueno, pues todo el mundo que quiera más información puede acudir a ella. Pero vayamos con esa historia en viñetas de la Gran Guerra. El libro sorprende ya desde la portada, es un esqueleto que sigue a la cosecha de seres humanos. En el interior, el texto que acompaña esta ilustración se titula La cosecha está madura. Pero el texto habla de un informe del Comité Británico sobre los primeros días de la guerra. Lo paradójico es precisamente esa contradicción entre lo que dice el titular y lo que dice el informe, porque viene a certificar cuán repentina fue la guerra, sin tiempo para prepararse mentalmente, los civiles aturdidos por las noticias. Nadie pensaba, igual que no lo pensamos ahora, que Occidente, Europa, el mundo, pudiera sufrir nuevas guerras y hambrunas que arrasasen todo. Sin embargo, la cosecha estaba madura.
Sí, bueno, de hecho, los historiadores luego han llamado ese periodo, ¿no?, que viene justo, que precede al comienzo de la hostilidad, ¿no?, en el verano de 1914, lo han llamado como la paz armada. Es decir, algo había en el ambiente que permitía intuir que el avispero que era Europa en aquella época en cualquier momento podía saltar por los aires, ¿no?, y con unas consecuencias realmente tremendas. Es cierto, Nieves, que a pesar de que había esa carga de hostilidad en todo el continente, nadie hubiera podido imaginar que una guerra de estas proporciones se desencadenara. Yo creo que el propio Raymakers, como bien indicas al hacer alusión a esa viñeta, que es una de las primeras que publicó el dibujante holandés, refleja cómo la cosecha está madura, cómo los diferentes pueblos europeos en un momento dado se lanzan guiados por una especie de fervor casi místico, casi religioso, a la contienda, y eso hace que al estallar una guerra que tenía que ser mundial a la fuerza, porque tal y como estaba distribuido el mapa europeo a través de una serie de alianzas que iban empujando unos países a otros para que al final todos terminaran implicados, las repercusiones sobre la población, ya no solo sobre los ejércitos, sino sobre la población civil, fuesen desastrosas. Eso es lo que ocurre precisamente en 1914, en ese verano, y rápidamente Raymakers se da cuenta de que las consecuencias de esa guerra van a ser desoladoras, y que esa campaña meteórica que pretendía llevar a cabo el gobierno alemán, el alto mando alemán, a través de lo que llamaron el Plan Schlieffen, que preveía una guerra muy corta, muy rápida, no iba a ser posible, ¿no?
Sí. Luis Raymakers, decían, era el único hombre capaz de inmortalizar esta guerra. Fue parte de las trincheras, pero sobre todo por, bueno, pues lo que influyó con su lápiz, con lo que transmitía este lápiz, ¿no? Esos valores humanos que él reivindicaba. Se convirtió en un referente moral y estético, pero incluso en su propio país, Holanda, que era neutral, pues al principio fue recibido con cierta reticencia. En la introducción del libro, Rubén López habla de cómo esa neutralidad podía ser muy cómoda y también podía ser incluso interesada en los negocios de la guerra, ¿no?
Sí, claro, de hecho muchos de esos países neutrales se beneficiaron económicamente de la guerra a través de, en fin, del contrabando, por supuesto a través de la fabricación, ¿no? Del desarrollo de la industria armamentística, o incluso simplemente del mero desarrollo de la agricultura, ¿no? del abastecimiento para esas despensas precarizadas de los países que estaban movilizados completamente para favorecer la campaña militar, ¿no?
Sí.
En el caso de Raymakers se da una circunstancia muy particular. Él, como bien has dicho, es holandés, pero es de madre alemana. Y de alguna manera viene a simbolizar esa estupefacción que sienten muchos ciudadanos de la Europa neutral, vamos a llamar, cuando Alemania desencadena la guerra, ¿no? Él no daba crédito a lo que se estaba contando durante los primeros días del conflicto, de lo que los alemanes estaban haciendo en Bélgica. Recordemos que había un pacto de neutralidad firmado entre Alemania y Bélgica, por el que la primera nunca podría pasar por terreno belga, y de hecho esta mañana recordaba, al hilo de la entrevista que vamos a tener, una reflexión que se hacía Stefan Zweig en aquellas memorias, El mundo de ayer, ¿no? Memorias de un europeo, ese libro mítico que en España publicó Acantilado, y que es, en fin, un documento verdaderamente estremecedor de la época. Y contaba Zweig cómo él le decía a su amigo, entonces, cuando empezaron a sonar los tambores de guerra, él le decía, qué disparate, colgándole esta farola si los alemanes entran en Bélgica. Le decía Zweig a su amigo. Uh-huh. Eso es lo que pensaba Raymakers, ¿no? A pesar de que el clima se había encrespado muchísimo, a pesar del asesinato de Gabrielo Princip, de Franz Ferdinand, e incluso en aquel momento todavía mucha gente era escéptica sobre la posibilidad de que se desencadenara una guerra de este tamaño.
Sí.
El propio Raymakers también. Por eso, cuando se produce, cuando le llegan los testimonios, tras la incredulidad, viene el momento de comprobar que realmente sí se estaban cometiendo esa serie de atrocidades, y su toma de posición desde aquel momento es inmediata. Él
sí.
Se hace un cruzado de la causa aliada, y a partir de ese momento va a poner su pluma al servicio de la propaganda, podríamos decir propaganda entendida en el mejor sentido, es decir, él no vende su pluma para servir a unas ideas, sino que él defiende unas ideas que expresa a través de su pluma. Y a partir de ahí pues empieza a dibujar esa imagen estremecedora que todavía a día de hoy siguen conmoviéndonos, ¿no?
Claro. Bueno, él empieza, efectivamente, con sus caricaturas que se dirigen, pues, a criticar, digamos, a todos, pero efectivamente, principalmente a Alemania, hasta el punto de que ellos ponen precio a su cabeza e incluso hablan de exigir a Holanda, pues, un resarcimiento, ¿no? Por lo que consideran unas calumnias, pero no prospera y, bueno, pues efectivamente Remarques se va a trabajar con su pluma por el lado aliado. Es tan reconocido que se le llega a comparar con Goya y sus desastres, pero aunque se situara en un lado de la guerra, lo cierto es que muchos intelectuales, escritores, estadistas de todo el mundo, pues han valorado mucho su obra, le han puesto adjetivos como verdad, piedad, coraje, lo que puede hacer a un gran escritor o a un gran intelectual de la época, ¿no?
Sí, efectivamente, es espectacular comprobar cómo su obra en vida, ¿no? Y más concretamente, incluso de manera muy inmediata al momento en que él hace los dibujos. Creo recordar que recibe la Legión de Honor francesa en 1916. Es decir, 2 años después de empezar la guerra, ya Remarques es considerado como una celebridad. A pesar de que en un primer momento su obra no llega a despuntar fuera de Holanda, ¿no? De hecho, hasta el invierno de 1915, concretamente hasta la Navidad, en la que se hace una exposición de su obra en Londres, todavía sigue siendo un gran desconocido. Es justo en ese momento, a través de esa exposición, en la que se abren las puertas a una selección de sus caricaturas, en que se produce un gran shock, ¿no? En la capital del Reino Unido, hay oleadas de gente que empieza a visitar la exposición, se empieza a correr la voz y el Daily Mail se interesa por la obra de Remarques, le ofrece colaborar y a partir de ahí se produce esa eclosión que en unos meses va a llevar su obra pues prácticamente por los 5 continentes, ¿no? El salto sí. Inmediato va a ser a Estados Unidos, donde realmente va a tener su gran lanzadera, ¿no? A nivel mundial. Cientos de cabeceras de estadounidenses van a publicar sus caricaturas y entonces de ahí van a venir muchas de esas frases que ahora recogemos, ¿no?, en esta obra de personalidades como Theodore Roosevelt o como el propio presidente Wilson, que hablan de alguien que supuso prácticamente como si fuera un 10 batallones, ¿no?, una influencia tremenda en el desarrollo de la guerra, por un lado tanto para dar moral al bando aliado como para llevar la opinión pública mundial, especialmente de los países neutrales, en contra de Alemania. Tú lo has dicho, Alemania sale muy mal parada en la obra, el retrato que se hace del Kaiser, de Ludendorff, de Hindenburg, del alto mando, en fin, de todo lo que tiene que ver, todo lo que huele a la cultura alemana, a la Kultur, es caricaturizado de una manera grotesca en algunas ocasiones, pero sí viene cierto que Remarques coge elementos reales que él amplifica y pone el punto de mira en esos acontecimientos más trágicos, en esos actos más atroces de la guerra, que por supuesto se cometieron en ambos bandos, pero que él utiliza de una manera partidista, ¿no?
Bueno, hay muchos textos interesantes en este libro, aparte de las ilustraciones de Remarques. Por ejemplo, creo que fue en Facebook donde estuvimos ya destacando una que nos pareció tremenda, que iba con el título El compañero de Satán. Y el texto pertenece a Ben Hardy, un general que lo escribe en 1911, antes del inicio de la Gran Guerra, bajo el título Alemania y la próxima guerra. Y dice literalmente, la guerra es tan divina como el comer y el beber. No sé si, en fin, a ustedes les impresionó tanto estas palabras, pero luego además continúa el general. La guerra es el factor más importante en la promoción de la cultura y el poder. Y lo cierto es que aunque estemos en contra, por supuesto, de eso, pero sí hay una conexión, hay una relación entre cultura, guerra y poder, de la que no se suele hablar cuando hablamos de cultura. Cuando hablamos de cultura parece que todo es bonito y, sin embargo, hay una lucha tremenda, ¿no? Satánica incluso puede ser.
Sí, bueno, y muchas veces cuando se habla de la culpa entre comillas alemana en esa Primera Guerra Mundial, aunque bueno, ya sabemos que luego sobraron culpables, ¿no? Una vez que hubo que hacer el análisis de qué había pasado, a posteriori nadie era responsable de lo que había pasado, y cuando nadie es responsable, todo el mundo es responsable, todo el mundo es culpable, ¿no? Pero sí es cierto que se ha generado cierto consenso en que por parte de Alemania quizás se había alimentado un espíritu que el que se recoge en esa cita que acabas de comentar, que de alguna manera también desciende de una lectura, vamos a llamar distorsionada, irracional, del propio Nietzsche, ¿no? Y es esa defensa, ese elogio de una cultura viril, de la voluntad de poder, que, como digo, mal entendida, puede llevar a este tipo de desvaríos, ¿no? Y de desvío. Como comentas, la cultura tendemos a tener una visión idealizada de ella. Olvidamos que, bueno, después de la Primera Guerra Mundial tendríamos una Segunda Guerra Mundial, donde el concepto de cultura sale todavía mucho más deteriorado, ¿no? Yo siempre recuerdo a los textos de George Steiner, ¿no? Cuando analiza cómo la sociedad más culta de la Europa de los años 30 pudo llevar al mundo al abismo de la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto. ¿Sí? Cultura no siempre es sinónimo ni de humanidad ni de humanismo. Y en la Primera Guerra Mundial tenemos un ejemplo. Es muy sintomático cómo en 1914 había una mayoría, que hoy llamaríamos la mayoría social, ¿no? Había una mayoría ciudadana en Europa que estaba a favor de la guerra. Incluso la socialdemocracia, que se había caracterizado por ser internacionalista, en aquel momento cae bajo el yugo, podríamos decir, del nacionalismo, y utiliza sus tribunas para llamar a sus países a una guerra que iba a ser fratricida, ¿no? Por lo tanto, mucho cuidado cuando hablamos de cultura en mayúsculas sin matices, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad es que hay muchos aspectos muy interesantes del libro. Por ejemplo, lo que es la reivindicación de Reimekes hacia el sufrimiento de los civiles, no solamente porque mueren, porque desaparecen por sus grandes heridas, sino incluso económicamente, el empobrecimiento de todos los ciudadanos que se ven afectados por esta gran guerra, los tributos de guerra que tienen que pagar, y estas víctimas, además, en muchos casos, pues no consiguen ni siquiera despertar un poco de apoyo. Hoy todavía hay incluso cierto cinismo respecto a las víctimas de estas guerras o de otras guerras. No se ha avanzado mucho en ese avance humano, ¿no?, que supondría el evitar las pérdidas humanas, sobre todo de las guerras.
Sí, efectivamente. Yo pienso que Reimekes, una de sus grandes motivaciones a la hora de lanzarse a dedicar lo mejor de su talento, de su energía, a esta labor que desarrolla. No olvidemos que él había sido un caricaturista político en los años previos a la guerra, pero que incluso era un paisajista, ¿no? Era más conocido como paisajista, incluso como ilustrador de libros infantiles, que como alguien que en un momento dado pudiera dibujar estas pinturas negras, ¿no? Que son las que realiza durante la guerra. Pero, como bien comentas, hablando de la población civil, para él es muy importante en los testimonios que va recabando de la invasión alemana de Bélgica. Los testimonios que le llegan de víctimas que huyen y que hablan de violaciones, de saqueos, de fusilamientos. Ese es el verdadero desencadenante de la labor que realiza Reimekes, el intentar ilustrar al mundo cómo los excesos de la guerra al final se ceban fundamentalmente sobre los inocentes, ¿no? Eso por un lado. Y luego, hablando de los ejércitos, que aunque tentamos hacer una diferenciación radical entre población civil y militar, lo cual es oportuno, ¿no? Sobre todo cuando hablamos en términos también de convenciones, ¿no? Como la Convención de La Haya, que había sido aprobada recientemente, no olvidemos que muchos de esos soldados no dejaban de ser el lumpen proletariado, eran los desheredados de la tierra, que eran obligados a enrolarse, ¿no?, a través de enrolamientos masivos, y que eran las víctimas propiciatorias de los sueños de grandeza de una serie de estadistas inhumanos, de generales. Kubrick lo cuenta muy bien, ¿no?, en aquella película que protagonizaba aquí Kirk Douglas, ¿no?, Senderos de Gloria, ¿no?, que retrata esa frivolidad con la que el alto mando de cada ejército lleva al matadero a sus soldados. Contra todo esto es contra lo que se revela Rademakers, y quizás por esa verdad, por esa autenticidad que en la que va mojando su pluma, tienen tanta potencia, ¿no?, sus dibujos, incluso cuando los vemos a un siglo vista.
Sí, bueno, los civiles, los pueblos que sufrieron esta gran guerra por todo el mundo, de todos ellos se habla en el libro, pero, por ejemplo, pues la segunda de las tres secciones que tiene el libro, luego tiene también una ampliación del final de la guerra, lógicamente, la segunda empieza con cifras, y ya en agosto de 1915 pues hay más de 3 millones de muertos, además de los millones de heridos, de desaparecidos. El libro sigue un orden cronológico y me ha gustado mucho también que justo el último texto está dedicado nada menos que a un gran escritor, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, bien, como
que,
dice,
menos mal que él no murió, ¿no? Solamente fue herido, sí. Porque si no hubiéramos perdido toda su obra, y a saber, las obras literarias y de otro tipo que habremos perdido en esa gran guerra, ¿no?
Por supuesto, tantos murieron, ¿verdad? Y tanta obra y maestra no hemos perdido con toda seguridad, entre los 10 millones aproximadamente, ¿no? Pues pudieron ser muchos más. 10 millones de bajas que se llevó la Primera Guerra Mundial. Sí, como dices, hemos querido cerrar el libro, que es una recopilación, por supuesto, de dibujos de Rademakers, es lo principal, ese es el gran valor que tiene en sí el libro, el documento gráfico que aporta el dibujante, el caricaturista holandés, pero que va acompañado de una serie de textos históricos, de documentos, de época, de comunicados, de fragmentos de memorias. Y finalizamos con ese guiño literario, que cuando se habla de la Primera Guerra Mundial y muchas veces intentamos sacar lecturas positivas, nos damos cuenta de lo difícil, ¿no?, que es encontrar algo positivo entre tanta desolación. Por eso quizás para terminar el libro queríamos dejar como una pequeña pincelada de color, ¿no?, entre tanto gris, entre tanto negro, como el que el libro amalgama. Y es ese texto de Ernest Hemingway, bueno, no ese texto de Ernest Hemingway, sino sobre Ernest Hemingway, ¿no? Se trata del fragmento de una crónica que publicó The New York Sun en enero de 1919, en la que se habla de el retorno del primer norteamericano herido en el frente italiano, ¿no?, que había sido traído de vuelta a casa en un transatlántico, ¿no?, y se describe como ese soldado que había sido conductor de ambulancias y que, en fin, había recibido una brutal descarga de metralla que le había, bueno, taladrado prácticamente la piel de arriba abajo, pues, en fin, como Ernest Hemingway, ese soldado, regresa y, en fin, recibe de alguna manera el reconocimiento de sus compatriotas, no por lo que luego será, por ese gran escritor, por cierto, que escribió una novela ambientada en la Primera Guerra Mundial, La diosa de las armas, sino como un soldado de fortuna más en aquel teatro siniestro de la guerra en Europa.
Sí, bueno, las ilustraciones de Rademakers desde luego son tremendas, ¿no? Yo si me tuviera que quedar con una, quizás fuera esa calavera de la página 55, que está bien oronda y que tiene una grandísima copa de algo que me imagino que es sangre. Pero ya, bueno, tenemos que ir pensando en nuestra limitación habitual de tiempo. Y yo quería preguntarle a José María Matas por otro libro que acaba de sacar Ginger Ape, que se titula Viaje alrededor del mundo durante la Gran Guerra. Vamos, preguntarle por este y por alguna otra recomendación de libros brevemente que nos quiera hacer.
Bueno, pues sí, efectivamente, es nuestra novedad más reciente, lleva solo unos días en librerías este libro, que de alguna manera está conectado con el otro por el tema de la Gran Guerra, por el contexto histórico, aunque en el caso del libro de Lorenzo Bello, de este autor español prácticamente desconocido y olvidado, de hecho este fue su único libro, esta crónica a través del mundo, como digo, comparte ese contexto histórico, pero luego este es un libro eminentemente de viajes, en que describe Lorenzo Bello pues su odisea recorriendo el mundo desde que parte en Filipinas hasta que vuelve al que era su hogar, porque él vivía en Filipinas, trabajaba para la Compañía General de Tabacos, y realmente es un gozo acompañar a Bello por esta aventura, ¿no?, a través del mundo. Es un libro que tiene a la guerra de fondo, de hecho hay alusiones permanentes al conflicto, a esos submarinos que de vez en cuando dejan asoman por la superficie del mar, pero no es un libro bélico. Y de alguna manera es casi una celebración de la vida en tiempos de muerte, ¿no?
Sí, bueno, hay además de libros y de muchos documentos, principalmente por este aniversario, muchos eventos sobre la Gran Guerra en todo el mundo, también en Madrid. Sí. De las convocatorias que nos han llegado, hay una que creemos interesante y que será el próximo 11 de noviembre en la Biblioteca Nacional, organizada por las embajadas de Hungría y Austria en colaboración con la Universidad Complutense. Vienen expertos de Austria, Hungría y de España, como no, a exponer sus diversas ponencias bajo un mismo título, Memorias de la Primera Guerra Mundial y los cambios culturales del centro de Europa. Por supuesto, en todas estas instituciones tendrán más información detallada. José María Matas, ¿algo rápidamente que añadir a todo lo que hemos dicho?
Nada, que ha sido un placer estar con vosotros y que quedémonos con los aspectos positivos que podamos extraer de este conflicto, con esas lecturas. Iba a decir que aprovechemos no repetir la historia, aunque parece que estamos condenados una y otra vez a caer en los mismos errores, pero de alguna manera reconozcamos que por lo menos en Europa el panorama es completamente diferente que hace un siglo y que a pesar de los problemas acuciantes que tenemos, de esta crisis económica, de estas grandes dificultades por las que atravesamos en muchos países, al menos la situación geopolítica nos permite ser mucho más optimistas que en 1914.
Bueno, eso esperamos. Lo único es que la verdad es que miedo da, ¿no?, cuando uno ve cuando empiezan las grandes guerras inesperadas por todo las sociedades.
Cierto, ¿no? muy atentos, sí.
Bueno, pues le deseamos que más que nunca, pues que esté en paz y que y que vuelva a este planeta de los libros en cuanto pueda. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias, estaré encantado de hacerlo.
Un abrazo.
Un abrazo.
El planeta de los libros se emite desde los estudios de Radio Círculo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Esta 11ª temporada seguimos los jueves a las 8 de la tarde y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos los programas para que los escuchen siempre que quieran. Pueden escribirnos a través de las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn y también a participacion@elplanetadeloslibros.com. Terminamos dando las gracias a todos los que nos han escuchado y por supuesto a nuestro invitado. Hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.